todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta tu sintonía, tu frecuencia, la de cope.es, donde una vez más, una semana más, nos juntamos para hablar de este maravilloso deporte que es el balonmano. Un nuevo programa, una nueva edición, la de este 16 de enero de 2017, de Rosca, el programa de balonmano de cope.es que alcanza ya su número 235. Son 235 las semanas que llevamos contigo, acompañándote, hablando de todo lo que se produce. Y en esta ocasión hay que decir que entramos ya en la segunda semana de competición del Mundial de Francia, y todo se está desarrollando según el guión establecido. Los anfitriones apenas rompieron a sudar ante Brasil y Japón, mientras que ya tuvieron que tirar de galones en el encuentro de ayer que les midió a Noruega para hacerse con la victoria. En cuanto a los nuestros, a los hispanos, clonaron los partidos ante Islandia y Túnez. Primeras partes con luces y sombras, para en la segunda apoyarse en las magníficas actuaciones de Gonzalo Pérez de Vargas ante los islandeses y de Rodrigo Corrales contra los tunecinos, para sacudir un latigazo al rival y despegarse. Hoy no se debería sufrir ante Angola y certificar así el pase a los cruces para medirse a los cocos Macedonia y Eslovenia consecutivamente a finales de semana. Además, Alemania, Croacia, Noruega, Suecia, Dinamarca, es decir, los de siempre, también ya están con un pie en la segunda fase. En la división de honor femenina se jugó el gran clásico entre los dos primeros clasificados, Amara Veravera y Rocasa Gran Canaria. La victoria se quedó en tierras donostiarras y la tabla se rompe por arriba. Además, zarpazo de Porriño en Valladolid, presentando así su candidatura como alternativa en la copa que organizarán las gallegas. En la plata masculina, Teucro le dijo a Zamora quién manda en la categoría. Son, junto a Palma del Río, los mandamases de la categoría, sin perder de vista a los castellanos. La firma invitada, la peculiar forma de ver la actualidad del grupo Risa, nuestra tabla redonda y el 7 metros de Tomás Guas, además de toda la actualidad del balonmano, será el contenido de este espacio que realizamos un grupo de apasionados de este deporte que hoy, excepcionalmente, presenta desde COPE Valladolid quien te habla, Juan Carlos Amón, pero que con la asistencia técnica de Chechu Martínez y con la inestimable producción de Belén Díaz de Arce, dirige, como siempre, Luis Malvar. Hasta COPE Madrid que me voy, donde se cuece todo este programa. Allí está Emilio Gorgojo. ¿Qué tal? Muy buenas, Emilio.
Buenos días, aquí más solo que la una, porque Luisito está en Francia. Pero bueno, ante todo, felicidades retrasadas en un día por tu cumpleaños.
Muchísimas
gracias.
Que dice
el Facebook, que fue ayer. Yo ya te felicité por las redes sociales, que
sí,
parece,
señor,
que es lo que manda ahora. Y sobre lo que dices del Mundial, España hizo sus deberes ante dos rivales complicados como Islandia y Túnez. Cuidado con Túnez, que parece que no son nada, y sí que lo son. Y parece que España, con Jordi Rivera, pues los deberes, o por lo menos ha estudiado bien. Luego, hasta el final, pues ya sabes, Eslovenia final de grupo, y a ver qué nos pasa la semana que viene.
Hoy es el día clave, Angola, para pasar a la siguiente fase y a partir de ahí ir a la mejora, que es lo que se suele decir en estos casos. Hasta COPE Rioja, COPE Logroño, no me voy también para saludar a Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Yo como no soy tan moderno y no tengo Facebook y estas cosas, pues me entero ahora. O sea, que felicidades, ¿eh?
Bueno, es una cosa que me pasa todos los años, ¿eh? Claro. Tampoco sientes obligados ni con mala...
Bueno, pero queda bien, cada año estamos más jóvenes, más guapos, más sanos, más...
Bueno, sí, bueno, yo, no, ya... yo eso no lo he dicho, ¿eh?
Yo ya
lo digo yo.
Ah, vale. He cumplido 40 y todos, que se suele decir en estos
déjalo,
casos.
Déjalo, déjalo, déjalo.
Sí, déjalo, ¿no? Yo, pues yo te gano.
No, o sea, te pongas mal.
A partir de ahora ya vamos para atrás. Bueno, si no hay contraorden, chicos, arrancamos y lo primero que hacemos es buscar nuestra tabla de resultados. Buscamos la actualidad de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Come on, turn the radio on, it's Friday night.
Una Liga Asobal que sigue todavía ausente del calendario por la celebración de ese Campeonato del Mundo de Francia, pero una actualidad, la del balonmano femenino, que ha vuelto y además a lo grande a la competición, Chema.
Sí, además, fíjate, empezaba con un super partidazo, primero contra segundo, Super Amara Vera Vera se enfrentaba a Rocasa Gran Canaria, victoria de las chicas del Vera Vera, 25-21. El resto de los partidos fueron Rincón Fertilidad de Málaga, que empataba 25 frente al Mavi Nuevas Tecnologías, victoria del KH7 Balonmano Granollers, 36-23 frente al Base Villaverde. Canyamelar Valencia caía en casa 16-23 ante el Betia Alcobendas. El Elche Mustang perdía también en casa 23-30 entre Mecalia Atlético Guardés. Aula Valladolid también perdía en casa frente a Godoy Maceira Balonmano Porriño 25-30. Y el conjunto de la Esencia 27 Ule Cleva de León también caía derrotado en casa 23-26 frente a Prosetenisa Zuazo. De momento, ahí está en la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Super Amara Vera Vera, con 22 puntos. Le siguen con 18 Rocasa Gran Canaria y Mecalia Atlético Guardés. Con 16 Prosetenisa Zuazo, 14 para Godoy Maceira. Con 13 Rincón Fertilidad de Málaga, 11 Aula Valladolid. Con 9 puntos el Betis Alcobendas y Mavi Nuevas Tecnologías. 8 puntos para Elche Mustang, 7 para Canyamelar Valencia, 5 para KH7 Balonmano Granollers, 3 para Base Villaverde y cierra tan solo con un punto Esencia 27 Ule Cleva de León. Para el próximo sábado, todos los partidos el sábado. Así, a las 6 de la tarde jugarán Base Villaverde frente a Rincón Fertilidad de Málaga, el Betis Alcobendas entre KH7 Balonmano Granollers, Mecalia Atlético Guardés frente a Canyamelar Valencia, Godoy Maceira Porriño frente a Elche Mustang. A las 6:30 de la tarde, Rocasa frente a Aula Valladolid. A las 7:30, Prosetenisa Zuazo frente al Super Amara Vera Vera. Y finalizarán a las 8:15 de la tarde, Esencia 27 Ule Cleva de León ante Mavi Nuevas Tecnologías.
También sigue activa la División de Honor Plata masculina, donde si ese Vera Vera Rocasa era el partido de los partidos en la División de Honor femenina, Emilio, había un Teucro Zamora que también se las traía en la clasificación.
Sí, sí, y además, como tú dices, era un duelo entre gallitos. El Teucro volvió a dar un golpe de autoridad sobre la mesa diciendo que quiere ser el primero en retornar a la Liga Asobal. Le ganó a los zamoranos 28-20 en el pabellón Pontevedrés y pone ya un poco de tierra por medio. Claro que entre medias están los cordobeses de Las Palmas del Río, que todavía le disputa ese primer puesto que lleva sin playoff por medio a la Liga Asobal de nuevo. En esta jornada que abría la segunda vuelta, estos fueron los resultados: Gijón Jovellanos 22, Cisne Colegio Los Sauces 23, Cajasur Córdoba 25, Amenábar Zarau 19, Alarcos Ciudad Real 29, Viveros Erol Nava 24, Alcobendas 23, Torrelavega 28, Barcelona B 36, Tolosa 28, As Palma del Río 31, Carabanchel 22, Bordils 18, Covadonga 25 y el citado Teucro 28, MMT Seguros Zamora 23. En la clasificación, lo apuntado, líder Teucro 27 puntos, a sus alcances Ars Palma del Río 26, MMT Seguros Zamora 24. Estos tres, sí o sí, la Liga Asobal les llama. En cuarta posición, 23 puntos, el Barcelona B, pero ya sabemos que no computa para ascensos. Luego un quinteto de formaciones que se van a pelear de aquí al final, y queda mucho, por dos plazas más en el playoff de ascenso, encabezados por el Torrelavega con 19, Alcobendas y Cisne 18, Alarcos, Ciudad Real y Covadonga 17. En zona donde todavía hay peligro por un puesto de descenso, otro quinteto: Amenábar Zarau 13, Carabanchel 13, Cajasur Córdoba 13 y los que están un poco más apurados, Bordils 11 y Nava 11. en las posiciones, cada vez más cerca, por desgracia, de un descenso anunciado, Tolosa y Gijón Jovellanos con 3 puntos. La próxima jornada, la número 17, para el próximo sábado, bueno, la excepción será el domingo, un Carabanchel-Bordils. El sábado, como digo, estos partidos: Cisne, Cajasur, Córdoba, Zamora, Gijón, Nava, Alcobendas, un importante por la parte del playoff, Torrelavega, Barcelona B, Tolosa, Ars, Palma del Río, Zarautz, Alarcos y Covadonga, Teucro.
Esos son los paneles de resultados, tanto en División de Honor femenina como en la División de Honor plata masculina. Ahora hay que buscar la firma invitada de la semana. Afirma que esta semana, y dentro del maravilloso elenco de colaboradores que tiene este espacio, nos acerca el ex seleccionador de España de balonmano playa, Paco Aguilera. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias. ¿De qué te apetece hablarnos hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar del Mundial de Francia, uh-huh. Como está ahora de actualidad, pues dar una noticia así un poco curiosa para los aficionados al balonmano, y es que entre las informaciones que se ha dado de los debutantes con los hispanos, se ha obviado una pequeña referencia al balonmano playa. Y es que, por ejemplo, tenemos a dos de nuestros debutantes en este mundial, Ángel Fernández y David Balaguer, que ya habían debutado en la absoluta de pista en la absoluta de playa antes que la de pista. De hecho, Ángel Fernández debutó en el Mundial de Omán en el 2012. Y David Balaguer debutó en el Europeo de Dinamarca de 2013, con lo cual, bueno, se da la circunstancia de que fueron primeros internacionales con la absoluta de playa antes que la de pista.
Bueno, es un detalle a tener en cuenta en una disciplina como es el balonmano playa, que parece que queda muy demasiado solapada a veces, ¿no?, por el balonmano pista.
Sí, además, precisamente estos dos jugadores son el ejemplo claro de lo que supone jugadores jóvenes con una gran proyección y que fueron capaces de adquirir una experiencia que creo que les viene muy bien, porque ellos compitieron a un excelente nivel y tuvieron la oportunidad, antes de debutar en pista, de haber afrontado, en el caso de Ángel Fernández, dos mundiales y un europeo. En el caso de David Balaguer, un europeo y un mundial, donde jugaron partidos de muchísima intensidad, que estoy segurísimo que ahora le va a aportar muchísimas cosas positivas.
¿Es muy difícil el tránsito de una disciplina a otra, Paco?
No, son complementarias. Son complementarias. Realmente el jugador de pista de alto nivel ya tiene unas condiciones físicas y técnicas que les permite afrontar cualquier aspecto técnico de la playa sin ningún tipo de problema.
O sea que la morfología no tiene por qué variar. ¿No hace falta más tren inferior para playa?
No. Quizá el único inconveniente que tiene el jugador de pista es el jugador que es muy, 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 muy pesado. Pero hoy en día incluso los jugadores pesados de pista tienen una condición física envidiable que tampoco les afecta en exceso a jugar en la playa.
Bueno, menos el pivote de Túnez, que estaba como para...
Haría otro tipo de funciones en la playa, pero sí, es un inconveniente.
El pivote de Túnez se te hunde hasta las caderas. ¿Algo más, Paco?
Pues nada, simplemente desear toda la suerte del mundo a los hispanos en el Mundial y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo, amigo, gracias.
Venga, un abrazo.
Es momento también ahora de desengrasar. Enseguida nos vamos a meter con el jaleo del contenido del programa, pero antes le ponemos un poco de desenfado a nuestro derrosque de hoy. Para ello, echamos mano de los que saben de esto, de David Miner, de Fernando Echeverría y de Óscar Blanco, es decir, echamos mano del Grupo Risa.
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Bien, pues aquí estoy en mi despacho de Moncloa. Menos mal que es enero, que el Congreso no abre sus puertas hasta el mes que viene. Y esto me va a permitir pues que me adentre en este mundo tan complicado como es el balonmano. Ahora que tengo tiempo me voy a dedicar a esto, porque además he oído que el Mundial de Balonmano Masculino es en Francia, que empieza ya, hombre, en Francia. Esto debe ser como Eurovisión. el que gana el Mundial luego es el anfitrión, ¿eh? Como en 2015 ganó Francia, pues ahora el Mundial es en Francia. De la misma forma que si usted, señor Iglesias, lo hubiesen votado más que a mí, pues usted sería el presidente y yo no lo sería, oiga usted. Bueno, vamos a ver quiénes van, quiénes nos representan. Marca.com, es ahí mi web de referencia de cabecera. Noticia, 17 hispanos rumbo al Mundial, aquí. A ver, veo la foto, pero no cita los nombres. Sí, veo la foto, pero no conozco a ninguno. A ver si por Wikipedia, a ver, Wikipedia, ahí, ahí está. Convocados, entrenador Jordi Rivera. Bueno, tu hermano Albert se sentirá muy orgulloso. Porteros, Corrales y Gonzalo Pérez Reverte. Este segundo me suena. Víctor Tomás. Qué familia tan bien aprovechada. Víctor Tomás, balonmanista, José el Torero y Carmen la periodista. Muy bien. Valero Rivera, el hijo de Valero Rivera. Vale. Dusevallev, el hijo de Dusevallev. Vale. Gedeón Guardiola, el hermano de Pep. Vale. Y Alejandro Costoya, que como su propio nombre indica, es un jugador de la Abanca Ademar. Bueno, yo creo que con esto ya voy bien, aún queda Mundial, seguiremos investigando y bueno, por lo menos es un comienzo para construir mi discurso de la victoria. Total, al final nos van a tangar los árbitros y no ganaremos, pero en fin, a ver qué dice Piqué. Para informarme mejor, como siempre, voy a escuchar a Luis Malvar y su De Rosca.
Luis Malvar, mi ídolo.
Ese frío pabellón de Nava de la Asunción que enciende la calefacción cuando canta su afición. Un club, un pueblo, una afición, todos con ilusión.
Nava de la Asunción es un municipio segoviano de aproximadamente, redondeando, unos 3.000 habitantes que puede presumir no solo de una excepcional gastronomía, de una bonita ruta monumental, perdón, sino además de acumular 40 años con un equipo de balonmano. Sí, un equipo de balonmano desde hace 40 años en una localidad de la zona de Pinares segoviana, en Nava de la Asunción. Y los 40 años lleva como jugador, como entrenador, como presidente, como utillero, como el del bar, como el que limpia las camisetas del equipo. Incluso le habrá cambiado seguro los plomos cuando la instalación era antigua en el pabellón. Nuestro primer invitado hoy en este De Rosca del 16 de enero. Presidente Quintín Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchísimas felicidades por todo, por las Navidades, por el Año Nuevo, que no había tenido la oportunidad, y sobre todo por este 40 aniversario que este año cumple el Vivero Serol Balonmano Nava.
A ver, 40 años aún somos jovencitos, ¿no?
Sí.
La vida media son 80 años actualmente en España, pues fíjate, muy jovencitos somos.
Bueno, los 40 años lleva Quintín Maestro vinculado al club, es fundador y yo creo que ahora mismo no se entendería Quintín sin el Nava y el Nava sin Quintín.
Sí, hombre, cómo no. Soy cofundador, fuimos otro amigo mío y yo, y sí, y el club seguiría sin mí perfectamente. A mí ahora ya me tienen un poco como figura decorativa.
Hombre, no siempre decorativa.
La tarea gorda la hacen los chavales jóvenes. Y la hace muy bien.
Ya, pero la última palabra la tiene el presidente.
No creas que me entero de... hombre, sí, me entero de todo, normalmente, pero que vamos, que yo delego, sé que son unos chavales majísimos y delego en ellos casi todo.
¿Cómo fue aquel día de 1976 cuando el amigo de Quintín y Quintín Maestro deciden fundar un equipo de balonmano?
Pues yo había jugado aquí en un pueblo de al lado, en Coca, me fui a estudiar allí. Me dijeron que para ligar y para probar había que jugar a balonmano y me apunté a jugar a balonmano.
¿Cómo que para ligar? ¿Para ligar con las chicas?
Sí, claro. Allí el equipo de balonmano era como, en Coca era como las universidades norteamericanas. El que estaba en el equipo de balonmano aprobaba y tenía de todo, vamos, eso era. Y yo, pues claro, yo cuando me contaron eso, pues yo voy para allá. Me hicieron las pruebas, me cogió el entrenador, que luego al final, luego estuvo aquí un par de años en Nava, los dos primeros años de segunda. El hombre ya fallecido.
Presidente, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Aparte de mi admiración por usted y por el club, y bueno, y el detalle ese que dice usted de que para tener buenas relaciones públicas hacía falta jugar al balonmano en este caso, lo cual me parece muy bien, sí. Porque yo también jugaba al balonmano, pero me parece que yo estaba en el sitio equivocado, porque donde yo estaba allí no se ligaba precisamente por el balonmano. Bueno, lo que sí quería que me dijera usted y a nuestros oyentes es, en un pueblo pequeño de Segovia, un club que usted, con ayuda o sin ayuda, o con, bueno, con ayuda probablemente, claro, mantenerlo tanto tiempo, estar usted en la antesala de la Liga Asobal, ¿eso cómo se hace?
Pues con mucho trabajo, muchos años, mucho sacrificio, ilusionando a mucha gente a tu alrededor, y tirando para adelante, ilusionando a todos los alcaldes que han pasado, ilusionando a concejales, a jugadores, a los chicos, y que nos echen una mano siempre desinteresadamente, y sobre todo poniendo ilusión en todo el mundo que ha estado aquí participando. Ahora este año ya ha cambiado un poco el tema, nos estamos medio profesionalizando. Ya veremos en qué acaba todo, pero vamos a seguir para adelante, sea como sea.
Yo se lo decía porque en un pueblo de 3.000 habitantes, aparte de la cuestión económica, que es como muy importante, ¿de dónde saca usted los jugadores para jugar en una liga semiprofesional? Bueno, de esa forma que decimos nosotros el profesionalismo en balonmano.
Sí. Con un trabajo de cantera, de muchos años, de muchos chicos, nosotros, como hemos estado siempre ininterrumpidamente, pues los chicos han ido jugando a balonmano desde pequeñitos. Esos jugadores que empezaron hace 35, 40 años, ahora son padres, tienen a sus hijos, evidentemente los apuntan a balonmano, y bueno, es todo una bola que va rodando y que se va haciendo grande poco a poco. Sí. Algún problema, sí, más, porque ha bajado un poco la natalidad, pero lo estamos arreglando de otra manera, nos estamos expansionando por los pueblos de alrededor, y a ver si entre todo conseguimos que esto siga para adelante.
Vamos, que aunque usted no lo diga porque sería políticamente incorrecto, ahí en Nava de la Asunción solo se puede jugar al balonmano. La petanca está prohibida, ¿no?
No, hombre, la petanca no, ni el fútbol tampoco. También hay un club de fútbol que lo está haciendo muy bien. No es competencia ni es nada. Es decir, aquí lo que se trata es de que los chicos de Nava hagan deporte. Y me da igual que sea, hombre, si lleva los manos mejor, pero que hagan deporte. El club de fútbol me consta que están con ilusión y que lo están intentando hacer bien.
Y ya una pregunta, digamos, de ambiente, como decía el otro. Nava ha salido o salió a la palestra por sus famosas goteras, no las goteras de Nava, sino las del pabellón. ¿Eso se solucionó?
Pues no.
No,
porque
no me diga usted ninguna mentira, claro.
La desgracia es que no se ha solucionado. Y no tiene visos ni la escotera ni la condensación.
Ya.
Y nada, la única solución es acabar el pabellón nuevo. Lleva para las obras 5 o 6 años. Y bueno, ahora, antes de Navidades metieron 100 y pico mil euros, pero vamos, no se adelanta nada con lo que metieron. Ahora van a meter otros 200, creo, pero tampoco se va a llegar a nada.
Que llevan
700, por lo menos.
Que llevan 6 años para hacer un pabellón, joder, va a tardar menos el Atlético de Madrid en hacer un estadio.
No, sí, al principio estuvo 2 años que se hizo rápido, pero cuando llegó la crisis se paró y ahí está parado, lleva 5 o 6 años parado.
Sí, porque el pabellón en el que jugáis ahora, el municipal, ¿de cuándo es?
Es un frontón y es si llevamos nosotros 40 años, tendrá 45 años, por
sí,
ahí.
Sí, que sea de comienzo de los 70, por ahí, ¿no?
Sí, se inauguró con un campeonato de Europa de cesta punta.
Es verdad que ahí en esa zona segoviana, la pelota,
sí, ahí
es curioso, ¿verdad?
Sí, Vallelado, sí. Sí, Cuellar, todas esas zonas.
Se juega mucho
sí.
La pelota.
Entre una parte de Burgos y esa de Segovia, curiosamente arraigó ese deporte vasco por excelencia,
sí.
¿No?
Sí, sí. Ahora ya menos, pero bueno, aún queda todos los años. En las fiestas patronales se hacen 2 o 3 partidos de profesionales y se llena el frontón, para ver los partidos de profesionales.
Pues esos pelotaris tienen buen brazo, cójalos usted para el balonmano también.
Y tenemos aquí un riojano que de eso sabe más que nada.
La verdad es que los pelotaris esos no son de aquí, vienen pues eso, de La Rioja y del País Vasco.
Bueno, pues fíchenlo ustedes y empadrónenlos ahí en Navas, no sé, algo.
Es una solución, sí. Nos podía venir bien.
Chema, tú lo de las pelotas y eso lo dominas,
sí,
¿no?
Sí, bueno, aquí hay, date cuenta que aquí hay muchísima gente que lo practica habitualmente, hay varios profesionales, como bien estáis comentando, la mayor parte son del País Vasco, Navarro y La Rioja.
Primero.
Sí.
Ha jugado aquí.
Augusto Ibáñez Sacristán, que es de nombre.
El programa lleva los manos, John, perdonad que os interrumpa el rollo.
No me hagáis el panegírico como Matías Prats, que en paz descanse, ¿eh? No.
Quintín, te iba a preguntar, 40 aniversario, ¿cuáles son los actos que tenéis previsto? Porque imagino que no lo condensaréis todo en una semana, sino que irán progresivamente celebrándose durante toda la temporada.
Ahora ya hemos hecho lo de balonmano, ahora nos queda un concierto con fiesta, cena, que lo haremos ya para el tiempo bueno. No sabemos exactamente cuándo, pero cuando pase el invierno, que haga un poquito mejor.
Y el equipo sí que se salva, ¿no? Porque vais arrastrando ahí el calendario.
Tenemos un calendario de pena para los 7 primeros partidos, de pena. Vamos a ver si somos capaces de salir medio airosos. Y bueno, vamos a estar ahí. Hay 4 o 5 equipos para un puesto. A ver si hay suerte y nos escapamos de él.
Sí, porque ahora mismo Napa de la Asunción, hombre, tiene otros atractivos que no sean el balonmano, pero el equipo que preside sí que es buena parte de la promoción turística de Napa de la Asunción a día de hoy. Yo no sé si el ayuntamiento, la diputación se dan cuenta de eso.
Bueno, sí, hombre, el ayuntamiento se porta muy bien con nosotros, nos da todas las facilidades de uso de lo que hay. Si pues, en cuanto les pedimos cualquier cosa, están dispuestos en todos los momentos. La diputación, bueno, también se porta bien. Evidentemente, según nosotros, se podría portar mejor. Pero bueno, con lo que hay nos vamos apañando.
Usted insiste en pedirlo, porque si no lo pide, ya sabe usted aquel que no llora no mama. Pues ya
sí, testarones somos testarones, ¿verdad? Por eso llevamos aquí 40 años.
Y que conste que no muchos equipos de su nivel pueden decir que tienen una canción propia del aniversario, la que escuchábamos en la intro. ¿A quién se le ocurrió la idea?
Pues un poco mía, llevaba años detrás de ello, y sobre todo ahora los chicos somos amigos del grupo Los Lebreles, han tocado aquí ya 2 o 3 veces, y bueno, los chavales somos amigos de ellos, les tienen como su grupo de cámara.
Sí.
Y se lo comenté a los chavales, digo, joder, habla con Los Lebreles a ver si son capaces de hacernos algo. Y empezó a rodar el tema y ahí está, y creo que ha quedado muy bonito.
Sí, la verdad es que la canción es
pegadiza, ¿no?
Es pegadiza,
sí,
¿eh?
Sí. Ha quedado muy bonito, sí. Porque no queríamos un himno a la antigua usanza, de tipo marcha y cosas de esas. Queríamos una cosa un poco diferente y sí, ha salido casi lo que queríamos.
Quintín, que muchas felicidades, insisto, por esos 40 años. Yo no sé si Chema, si Emilio, queréis añadir algo, preguntar algo al presidente antes de despedirle.
Únicamente, soy Emilio, únicamente, presidente, sujéteme usted a los jugadores, que en cuanto destaca uno, como ustedes son pequeños, se los llevan, ¿no?
Allá va Valladolid a por él.
No sé si Valladolid o el que sea, pero se los van quitando.
Ojalá nos sigan quitando muchos, hombre.
Hombre,
eso,
sí.
Eso es de que seguimos funcionando.
Ahí queda usted fenomenal, pero el equipo se quedará un poco peor, ¿no?
Bueno, ya buscamos soluciones.
Sí, bueno, pues obliga usted a lo de la natalidad y esas cosas, no sé.
Sí, no. Bueno, ya estamos aprendiendo y ya vamos atando mejor las cosas.
No, la verdad es que darle enhorabuena, porque además en los sitios pequeños valoramos muy poquito el esfuerzo que hace muchísima gente, hoy está aquí representado, ¿no? Pero el esfuerzo que hace muchísima gente por mantener el deporte en esos sitios pequeños, donde cuesta, si ya en cualquier sitio cuesta mucho, en un sitio pequeño muchísimo más, ¿eh? O sea, y eso hay que valorarlo, y pocas veces lo hacemos desde fuera.
Nosotros al Nava se lo valoramos.
Es muy complicado. Todos los días detrás de los patrocinadores, mimándolos, detrás de las instituciones, es complicado. Pero bueno, es un trabajo que hacemos a gusto y contentos y, uh-huh. y para adelante.
Y entiendo que el Vivero Serol son amigos suyos porque le mantienen a usted parte del equipo, ¿verdad?
Vivero Serol, mi amigo Julián, es un fenómeno. Le gusta uh-huh. el balonmano y es amigo mío personal y está el hombre a lo que haga falta, no sin ningún problema. Sin él nos costaría más trabajo estar donde estamos.
Pues por lo que
más trabajo no. No sé si podríamos estar.
Pues por lo que nos toca, le agradecemos a Vivero Serol el apoyo que hace al balonmano. Circunstancialmente a Nava de la Asunción. Vale.
Y felicitamos por su 40 aniversario al club segoviano y especialmente a su presidente, a Quintín Maestro, que aunque él diga que ahora mismo el club podría perfectamente seguir adelante sin él, yo creo que lo que hay que agradecerle es que haya tenido la idea de poner al club en ese pueblo y haberlo mantenido durante 40 años y felicitarle porque ha sido usted capaz de convencer alcaldes de la UCD, del PP y del PSOE, y siempre se ha salido con la suya. Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Desde el año 76.
A lo mejor tendría que irse a la política, no lo sé.
Eso sí que tiene mérito.
No,
ha bregado con gente de la extinta UCD, del Partido Popular y del Partido Socialista, y con los tres colores políticos, ha conseguido salir adelante. Quintín, un abrazo muy fuerte. Hace mucho frío en Nava hoy.
Hoy hace mucho frío, bueno, muchísimo. Bueno. Ayer estuve en el polideportivo toda la mañana viendo las categorías inferiores y vino, fíjate tú, vino el hermano Tomás, con 89 años, vino con los chicos y le tuvimos que poner una estufa allí en un rincón al hombre y me estuve allí con él, pero pasamos frío los dos.
Entonces el problema del pabellón ya no es la condensación, es la congelación.
Es la congelación ahora en estos días. Los jugadores que hemos traído valencianos, a Alex Tello y Samuel, cuando vienen a entrenar, pues no se llevan 7-8 capas.
Los tienen ateridos ahí en Segovia. Dice, qué frío hace aquí.
Sí, sí.
Ahí, como dicen, el grajo es que ni se le levanta del suelo, ¿no?
Exactamente.
El grajo ahí está todo el rato, a la altura nuestra.
Quintín, un abrazo muy fuerte y venga. Felicidades por el aniversario.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es el momento de ponerse de pie, chicos, porque aparece en escena el jefe de todo esto, el director de Derrosca. Nos vamos hasta Metz, hasta Francia. Luis Malvar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Chema, Emilio, no os pongáis de pie porque esto es un equipo y aquí funcionamos en tema coral, ¿eh? Así que soy uno más.
Bueno, pues siéntate tú también, anda.
¿Y
el tema del virus y ese estomacal, cómo funciona por ahí por Metz? A ver.
Bueno, hay un par de jugadores que están tocados de la selección española. Ayer el comité organizador hizo público y le comunicó a todos los equipos que están aquí en la sede de Metz, en el grupo B, que existe pues eso, un virus digestivo, un virus estomacal en Metz. De momento ya ha afectado a dos jugadores de la selección española y a un oficial. El médico Juanjo Benito de la selección española pues está tomando todas las precauciones posibles. Dice que aunque están afectados un par de jugadores, que no es preocupante, pero bueno, de momento se pueden complicar las cosas, no solamente para España, sino para el resto de equipos que están en esta localidad.
Bueno, existe Metz y existe en Valladolid, que yo estuve toda la noche del sábado como Fernando Alonso, sentado en monoplaza. Así que nadie se asuste. Oye, ¿hace mucho frío por allí, Luis?
Pues mira, ahora mismo, hace 10 minutos, ha comenzado a nevar aquí en Metz.
Entonces hace buen tiempo,
sí. Se prevé que en los próximos días aquí tengamos una máxima de menos 3 y una mínima de menos 10. Por lo demás, ha habido días que ha hecho más frío, otros menos frío, pero vamos, es aceptable y es aguantable.
Bueno, pero tú has estado, Luis, lo sabes, con las raquetas por ahí por Noruega, por Suecia, en el mes de enero,
esto
para ti es casi verano, ¿no?
No, esto se aguanta, no hay ningún problema, vale. Ya digo, dentro de lo que cabe es aceptable, ¿no?
Bueno, Luis, una pregunta muy directa que te hago y que tú seguro has sondeado entre la expedición de los hispanos. ¿Está contenta la selección española con lo que ha hecho hasta ahora mismo con Islandia y con Túnez?
Sí, están contentos y sobre todo hablas con la gente y te dicen que tras la llegada de Jordi Rivera, la selección española tiene un auténtico ambientazo entre todos los jugadores de la selección, que las cosas han cambiado, que están todos muy a gusto, que la llegada de Iker Romero como embajador y que también pues hace un poco de enlace entre, digamos, prensa, cuerpo técnico, jugadores, relaciones públicas, que es un auténtico puntazo. Están todos a gusto, están todos unidos, están todos apoyándose los unos con los otros, los que no juegan con los que juegan, los veteranos con los novatos, es decir, sobre todo yo destacaría, y además hables con quien a veces te lo dice, el ambientazo que hay ahora mismo dentro de la selección es inigualable al de hace un par de años.
Yo lo que noto es que Jordi Rivera le está dando bola a casi todo el mundo, lo cual les hace sentirse partícipes del equipo, del campeonato, y eso es bueno, ¿no? Entonces, y se supone que contra Angola va a dar más opciones todavía a los que menos minutos han tenido hasta ahora.
Sí, yo creo que hoy ante Angola va a jugar Costoya, porque no ha tenido muchos minutos, va a tener más minutos Adrián Figuera, que lo poco que ha salido lo ha hecho bien. Alex Dusebaez le ve un poquito bajo, sí, ayer estuve hablando con él, le dije, oye, ánimo Alex, que tú eres un gran jugador, no te preocupes, las cosas irán saliendo poco a poco, ya te digo, le veo un poquito con la moral baja y puede ser un día importante para que tenga esa confianza que siempre ha tenido en sí mismo, porque además en el Vardar hace auténticos partidazos y aquí pues está un poquito, no sé si desanimado o que no ha encontrado su juego, pero hoy puede ser un día importante para esos jugadores, además de que España tiene que usar el partido ante Angola, recordemos a las 9:45 de la noche, para afinar la artillería pensando en los dos compromisos que vienen, que son el miércoles ante Macedonia y sobre todo el jueves ante Eslovenia, en el cual nos jugamos la primera posición y pasar con un buen cruce a esos octavos de final.
¿Y no os da la sensación de que quizá hay jugadores que ante Túnez tuvieron que jugar demasiados minutos de calidad cuando se suponía que podía ser un partido de los de tránsito antes de Macedonia y Eslovenia?
Hombre, Jordi Rivera, el pero que ha puesto al partido de Túnez ha sido que no se pudo rotar mucho a la gente y que tal vez en los últimos minutos algunos llegaron con cansancio. Jordi Rivera tiene muy claro, es decir, el campeonato es muy largo, hay que rotar a mucha gente, hay que rotar a los 16 o a los jugadores que estén en la pista y sobre todo que todos estén en plena forma, porque fíjate, por ejemplo, Francia ha perdido hace 24-48 horas a Luka Karabatic. Luka Karabatic, el hermano de Nicola, se ha quedado fuera por una rotura fibrilar, por lo tanto, uno menos para Francia. Vamos a dar una buena noticia. Salvo cambio de última hora, para el partido de Macedonia, entra ya en la convocatoria Raúl Entrerríos. Tomar nota. Raúl Entrerríos entrará, salvo cambio de última hora, ya en la convocatoria de Macedonia del próximo miércoles. Y yo creo que eso es un puntal muy importante, más que nada porque tiene un hambre tremenda de jugar el Mundial, que hasta ahora no ha podido hacer, y para tener más variedad en la dirección de juego, que la está haciendo perfectamente y está en un momento de forma impresionante Dani Sarmiento.
Eso te iba a decir, sí, porque Dani también está haciendo un muy buen campeonato, pero necesita un poco de relevo, y en el puesto específico de central, Raúl Entrerríos es el ideal, ¿no? Yo lo que sí que he notado, y de las cosas más estimables, aparte de que la portería está funcionando, cuando no Rodrigo, cuando no Gonzalo, la defensa, hoy ha recibido 21 goles de dos rivales, bueno, que son más goleadores casi que nosotros en ese sentido, y sobre todo el ala ese derecha, los zurdos, del Nantes, Gurbindo y David Balaguer, a mí es lo más efectivo que he visto yo de la nueva concepción del equipo de Rivera,
Bueno, David Balaguer está impresionando a todos.
Todo.
Claro, es decir, cuando hablas con Jordi Rivera y le dices, oye, lo de David Balaguer, se ríe y dice, es que es impresionante. Este chico, entre comillas, es novato, ya tiene unos años, pero es novato en la selección, ha debutado en la selección, pero es que coja lo que coja, se mete y te marca gol, es decir, lo tiene clarísimo. Y muchas veces nosotros aquí, con nuestro compañero Javi Izu, pues lo he comentado en alguna ocasión, sentar ante Islandia prácticamente durante todo el partido a Víctor Tomás, perdonarme, tiene su mérito,
Sí. Además, yo creo que Jordi Rivera nos ha enseñado algo, y es que se puede utilizar la táctica del sin portero para otras cosas. Yo me sorprendió muchísimo la aplicación que tuvo de esa regla ante Túnez, cuando pone a Julen y a Gedeón juntos en el doble pivote y acaba la jugada por fuera en el extremo. A mí me dejó tan roto como la defensa de los tunecinos. Yo creo que son cosas que se están viendo y que te están explicando ya, no solamente de Jordi, de muchos otros seleccionadores, que esta norma bien aplicada puede ser útil.
Oye, y además hay una cosa. Yo lo hablaba ayer con Gedeón, me reía mucho con él, le decía, el partido ante Túnez parece que estabas otra vez en el Portland San Antonio, es decir, Gedeón siempre en los últimos años le vienen usando defensa, 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 y yo le he dicho, vamos a ver, es un pivote, juega en defensa, pero también a lo largo de su vida ha jugado en ataque. ¿Por qué no lo va a hacer? Y ante Túnez lo hizo perfectamente. No, es decir, está empleando a todo el mundo.
Se está pegando unos rectificados clásicos de pivote, que él es pivote. Los partidos se habían acostumbrado a verle solo defender y al cambio. No pasaba ni del medio del campo. Y ahora, pues oye, lo emplea también. Y porque claro, a nuestro amigo inefable, el pivote titular, Julen, le siguen haciendo los arbitrajes Made in IHF y EHF, con lo cual habrá que conseguir otros que jueguen de otra forma y en los que no se fijen tanto los árbitros.
Bueno, y además es curioso, pero en esta sede el que está en los partidos, no quiero recordar que nos ha tocado solo de momento con Túnez en la mesa de la IHF, es el amigo, el ínclito amigo de Paco Paquito Blasquez del Medallitas, Manfred Praus. Qué curioso, siempre sigue a España, ¿verdad?
Pues debe, ser, debe ser por si nos quiere echar una mano o algo así, al cuello será, no sé.
O por si alguien le da un par de puñetazos otra vez en la mesa, ¿no?
Ya me temía, sí.
Digo yo, ya sabes lo que hemos hablado de este tema, y en el Mundial de Francia, en el anterior Mundial con Francia, en ese partido femenino entre España y Francia, hubo ese incidente en la mesa. Y desde ese momento
nos lo ponen como sheriff cada vez que pueden, ¿no?
Bueno, estamos digamos un poco marcaditos, es decir, regalar no nos van a regalar nada, pero ante la duda, al contrario.
Bueno, pero es que si no te ponen a ese, te ponen a tu amigo Nacheski, no sé yo, salir de Málaga para meterte en Malagón, yo qué sé.
Hombre, no es lo mismo el que le has pegado unos puñetazos encima de la mesa, sí, que el que viene de mandado, ¿no?
Se
de
puede sentir más ofendido, sí.
Luis, a nivel organizativo, ¿cómo está llegando la población francesa el Mundial? ¿Cómo está siendo en los pabellones? Estamos viendo un ambiente realmente espectacular. No sé si es que regalan las entradas o que es muy barato, o no sé.
Bueno, yo estoy viendo en este Mundial cosas que no he visto en los anteriores 16 que he cubierto, y también Emilio, que ha estado en algunos tantos, tampoco les digo, os voy a contar. Por ejemplo, los partidos, o sea, normalmente cuando vas a un mundial o a un europeo, los partidos se venden por día. Es decir, si hay dos partidos,
un paquete,
tres partidos, un paquete, exacto. Bien, aquí no. Aquí llegan y primer partido, por ejemplo, Islandia-Macedonia, a las 3:45 de la tarde. Entra la gente, se sienta, ve el partido, termina el partido y sacan a todos.
Los echan.
Todos fuera, incluido, se cierran con llave los servicios y los baños.
Y vuelven a vender para el siguiente.
Entonces, sacan a todos fuera y hora y media más tarde, el siguiente partido. Otro taquillaje, todos para adentro. Termina el partido, todos para afuera, se cierran los servicios, se cierran las puertas, taquillaje para adentro, es decir, yo no lo había visto en mi vida.
No, eso que dices,
pero es que no te lo pierdas, Emilio, y Juan Carlos y Chema, es que lo mismo pasa con los medios de comunicación.
¿Os echan también?
No, tú sabes que normalmente, lo hemos hablado, pues los medios de comunicación, en este caso las radios, pues adquirimos o llegamos a un acuerdo, la COPE ya ha llegado hace un par de días a un acuerdo con la organización y tenemos nuestra posición de comentarista. Una posición de comentarista tú por la cual pagas y pagas la línea microfónica, etcétera, etcétera, y esa posición de comentarista la tienes durante todo el campeonato, durante todos los partidos, es lo normal. No, pues aquí lo que hacen los amigos es ponen una línea RDSDI con un número. Llega al partido, como os decía, por ejemplo, Islandia-Macedonia. En el número, imaginaros, que termina en 27, colocan al de Radio Islandia. Termina el partido de Islandia, fuera.
Le cortan.
Llega el partido de España, ese mismo número lo usan para una radio española. Termina el partido de España, fuera. Llega el partido de Túnez y le sientan al tunecino. Es decir, es tremendo lo que estoy viendo a nivel organizativo.
Es innovador.
Este mundial, que no lo había visto en la vida, ¿eh?
Sí, sí. Y a nivel de público, de asistencia, enorme, ¿no? Están ahí unas entradonas importantes, ¿eh?
Primero, han venido bastantes irlandeses aquí a Metz a animar a Islandia. Después,
tunecinos está toda la colonia.
Claro, tunecinos son los que quieras un poquito más. Y cuando no hay partidos interesantes, que me parece muy bien y que debería tomar nota la Asobal, se llena con colegios, que los futuros aficionados. Y entonces los colegios son los que vienen, los que apoyan. Y entonces, me parece lógico, en los partidos que no se han vendido entradas, es preferible ver una grada llena de niños a una grada vacía. Claro.
Eso es evidente. Vamos a entrar de nuevo en las tripas de la selección, Luis, porque optimizar creo que recursos. Has hablado con... Ay, perdona, Chema.
No, que decía que optimizar recursos, ¿no? Es que antes tenía... Me cerró yo solo el micro, de lo que estaba hablando Luis, que es optimizar recursos y pensarlo, y a mí lo que me vuelve loco, y por lo que yo he estado viendo, es que este es el Mundial de Francia, no es el Mundial de una sede, no es el Mundial de otra región, no es el Mundial de una provincia, no, es el Mundial de Francia.
Sí, pero eso que apunta Luis de estas innovaciones, hasta los alemanes, que son los reyes del marketing y de la organización en balonmano, no se les había ocurrido esta fórmula. Y a mí esto que comenta Luis me parece un puntazo, chicos.
Pues es que al final es normal. A ver,
pero nadie se le había ocurrido.
A ver, ¿cuántos vienen a retransmitir? ¿Tres? ¿Qué necesito poner? ¿Tres RD6? ¿Para qué voy a poner 300? Si van a venir cada día vacías, tres, ¿no? O cada día cuatro y tal. Y cuando juegue... España con Angola, ¿qué va a haber? ¿Uno de Angola o dos de Angola y dos de... Pues con cuatro me vale.
Sí, pero Chema, vamos a ver, yo puedo entender que esa RCDI la utilicen a lo largo del día para tres emisoras de radio, por ejemplo, pero lo normal es que si tú sales de ese puesto comentarista, de esa ubicación, tú tienes que tener un sitio en las bancadas de prensa para poderlo ver. Lo que no te pueden decir es que las bancadas de prensa tiene nombre de cada uno y que lo veas desde la grada. Eso es lo que no puede ser.
Claro. Sí, ahí... y además ese...
Eso no te había entendido yo. Pensaba que te referías solo a la RDSI. Claro,
no, se te acaba la línea, luego te cortan...
Para el siguiente partido tú no tienes línea porque no vas a retransmitir. Ni vas a entrar porque es un partido en el que ni te va ni te viene, pero tienes tu sitio y tu hueco en tu parte de prensa.
Sí, pero tú imagínate, Chema, que tu partido, por ejemplo, el partido de España, es a las, tres menos cuarto de la tarde, que es el primero, o a las seis menos cuarto, Entonces, en la cadena COPE, tú entras en los servicios informativos, en los boletines, tal, y luego te dice Manolo Lama, de 8:30 a 9 quiero que me entres. Sí. Tú has pagado una RSDI, ¿por qué vas a tener que entrar por teléfono y no pagar?
Lo único que tienes que ir a la sala de prensa y por tu teléfono, ¿no? Claro.
Pero vamos a ver, tú has pagado una posición de comentarista y una RSDI, ¿por qué no vas a entrar por RSDI y tienes que entrar por teléfono?
Pero va más allá la pregunta, es decir, si la final la juegan Francia y Croacia, COPE no va a poder dar ese partido.
¿Tú no vas a poder darlo?
Pues no lo sé, os lo diré.
Pues vete pensándolo, por si acaso.
Es una incógnita. Incógnita.
O si la juegan España y Francia, ¿un croata no puede dar ese partido?
Yo lo que sí te puedo decir es que COPE ha pagado unos derechos por todo el campeonato. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que tener, donde vayamos, tenemos que tener nuestra ubicación. Entonces, no lo sé, eso es un problema de organización. Lo que sí te puedo decir es que a nivel de posiciones de prensa y de comentaristas, aquí en Metz es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. El día de Túnez se produjo, digamos, un pequeño incidente. Dos radios españolas nos habían dado el mismo número RDSDI. Y hasta las 5 de la tarde, España jugaba a las 6 menos cuarto, hasta las 5 de la tarde, no nos dijeron que nos teníamos que ubicar en un puesto comentarista. Y además nos ubicaban a las dos radios en el mismo sitio. Es decir, yo conecté con tiempo de juego prácticamente cuando estaban saliendo los jugadores a la pista. Para que os hagáis una idea, el caos que hay aquí.
Bueno, pues habrá cosas más positivas, como es el tema organización, y el tema de prensa a lo mejor no está tan conseguido. Bueno, habrá que limarlo.
Al final, Emilio, esa es tu imagen al exterior, la que transmiten los medios. Sí. Y si un medio está desquiciado, intentando conectar, se le echa la hora encima y no ha conectado, ten por seguro que la primera frase no va a ser un halago.
Anda, que no he visto yo a lo largo de muchos años...
Es que me falta una cosa, no solamente no has conectado, sino que te decían, que aquí es muy típico, solo hay un puesto, no hay otro, Jesuit de Solé. ¿Cómo que Jesuit de Solé?
Sí, el Jesuit de Solé.
Yo he pagado y usted me tiene que dar un puesto por lo civil o por lo criminal, como diría el Luis Aragonés.
Y yo que he ido muchas veces con Luis y con el resto de radiofónicos, se ponen de los nervios cuando las cosas no las tienen a huevo, ¿eh?
Sí, la verdad es que te empieza a subir la tensión y estallas el aparato. Oye, Luis, dentro del ambiente de la selección, la tensión, ¿cómo está? ¿Qué dicen los protagonistas?
Hombre, los protagonistas, sobre todo, digamos que tanto los veteranos como los novatos están muy contentos. Ayer charlábamos, porque ahora están concentrados los jugadores en su hotel, ayer, como digo, charlábamos en primer lugar con Eduardo Gurbindo, que está haciendo un tremendo campeonato.
Gurbi, dos partidos, dos victorias y jugando bien la selección, aunque a ratos, bueno, se nos siguen atragantando los ataques.
Sí, hemos, sobre todo se nos atragantó el primer día, creo, contra Islandia. Empezamos no tan bien como queríamos, pero bueno, es, yo creo que es lo que les he dicho, yo creo que nos viene bien también entrar desde el primer momento, que sea difícil, que veamos que la competición va a ser así durante todo el campeonato, que a pesar de haber hecho buenos partidos en la preparación, esto es un mundial y cualquier equipo, ya hemos visto que te puede dar un susto. Islandia jugó bien, pero bueno, a pesar de ello nos sobrepusimos a esas dificultades. Y ayer también contra Túnez, un equipo muy físico, teníamos una diferencia de 5 o 6 goles, creo, luego se acercaron. Es así el mundial, y creo que tenemos que ser capaces de eso, de en los momentos sobre todo difíciles apretar y ser capaces de sacar el partido adelante. Es muy fácil cuando vas ganando de 5 o 6 goles, pero yo creo que es la fuerza de este equipo, que a pesar de que hay momentos malos, somos capaces entre todos de sacarlo.
Y sobre todo, digamos, los novatos dentro de CABE, pues como Galaver, como Rodrigo Corrales, como el mismo Josu, se han incorporado muy bien, estáis jugando en equipo, como decimos nosotros, en plan coral, ¿no?
Sí, sí, todos los jóvenes o los más nuevos están jugando muy bien. Ya se vio desde Leganés que en la preparación todo el mundo tiene confianza, todo el mundo tiene desparpajo, sabe que puede aportar. Creo que también los más veteranos, me voy a incluir un poco en ellos, nos hemos encargado también de que estén a gusto, porque al final si no estás bien no puedes jugar bien. Y es un grupo muy sano. Es a mí lo que más me gusta de este equipo, es que todo el mundo está con todo el mundo, el vestuario está unido, hay muchas bromas, muy buen ambiente, y desde ahí podemos empezar a hablar de victorias, si no sería imposible. Y ya te digo, los jóvenes, como dices, están jugando bien y van a seguir así. Esto va poco a poco, pero vamos a ir a mejor, yo creo.
Tú estás en un gran momento de forma. Ese lateral derecho es tuyo, defendiendo, atacando, controlando. ¿Estás en el mejor momento de forma de tu vida o no?
No sé, me lo preguntaron el otro día y no sé, no suelo ser mucho de mirar estas cosas. Estoy en un momento que sí, que me encuentro muy cómodo. He dicho muchas veces, el hecho de ir a Francia me está dando oportunidad de quizás demostrarme más, de hacer más cosas. Y aquí quizás me estoy encontrando más a gusto por el hecho de en mi club jugar más minutos. Jordi también me está dando muchas oportunidades. Me encuentro cómodo, sí, pero bueno, no dejo de intentar hacer lo que intento hacer siempre en mi trabajo, intentar aportar. Nunca he sido un súper goleador. Me gusta jugar mucho con los demás y repartir juego. Estoy haciendo lo que intento hacer siempre. Y están saliendo por ahora las cosas bien. Ojalá siga así.
Nos queda Angola. Ganando Angola ya estamos en octavos de final. Y luego hay que rematar la faena, Macedonia y Eslovenia, para buscar ser primeros y los mejores cruces.
Sí, todos queremos esa primera plaza. Pasa mañana por ganar Angola. Vamos a preparar hoy el partido, pero también los dos partidos que vienen después, Macedonia va a ser muy duro, y sobre todo Eslovenia, con los últimos dos partidos que tenemos como antecedentes. Todo el mundo tiene ganas de una pequeña revancha, y nos tenemos que marcar el objetivo de ganar todos los partidos de grupo. Todo lo que hagamos ahora nos va a servir de cara al futuro, así que nada, pensar hoy en Angola, mañana contra ellos, pero después no hay que olvidarse de que quedan dos partidos que son muy importantes, que es muy importante quedar primeros de grupo, y es para lo que vamos a luchar.
Eso te iba a decir, que con Eslovenia hay ganas de poner las cosas en su sitio después de lo que nos pasó desgraciadamente en el preolímpico.
Sí, fue el equipo que nos dejó fuera. Fue un partido que la primera parte en el preolímpico hicimos buena, pero en la segunda se nos fue de las manos. Sí, es una revancha, pero bueno, con los pies en el suelo. Sabemos que tampoco tenemos que super o extra motivarnos. Tenemos que hacer lo que nosotros sabemos. Es un muy buen equipo. Eslovenia no es un equipo que nos dejó fuera porque lo hicimos o no hiciésemos las cosas tan mal, sino que es un equipo que ha demostrado que está arriba, que tiene mucha calidad. Va a poner las cosas muy complicadas, pero somos capaces de vencerle, seguro. Y nada, ya llegará el partido. Ahora creo que lo más importante es pensar en el de mañana, pero sin dejar de pensar que nada, que enseguida nos toca enfrentarnos contra ellos.
Pues muchas gracias y suerte.
Muchas gracias.
Bueno, también hablábamos con otro hombre que está siendo, yo diría, muy importante en el lateral izquierdo, que prácticamente es suyo, salvo cuando le releva Joan Cañellas, y que a veces tiene un poquito de ansiedad, que eso lógicamente es la madurez, son los partidos, la inexperiencia que lo irá cogiendo, pero que es un auténtico cañonero. Es Josu Goñi.
Josuf, de momento va bien España y vas bien tú como lateral izquierdo, ¿eh? Contento.
Bueno, sí, la verdad que muy contento, ¿no? De la confianza que me está dando Jordi. Y evidentemente el equipo va bien, pero bueno, yo creo que es pronto para alegrarse o dar cosas por hecho, ¿no? Pienso que tenemos que ir con humildad, despacio, y evidentemente ahora quedan, quitando este partido de Angola, que a lo mejor es un poquito más asequible, queda lo más duro del grupo.
¿Cómo te vas encontrando en la cancha? Me imagino que poco a poco a gusto, ¿no?
Sí, evidentemente con la confianza que me está dando Jordi y mis compañeros, evidentemente con, cada vez con un poquito más de confianza, ¿no? Y bueno, pienso que cada vez me voy adaptando mejor al equipo, me encuentro más tranquilo jugando y pienso que todavía puedo aportar mucho más de lo que he hecho hasta ahora.
Yo le decía antes a Gurbi, también hablaba con el técnico, con Jordi Rivera, que los, en teoría, novatos, porque entráis en la selección, aunque ya tenéis una experiencia, lo estáis haciendo muy bien, como tú, como Balaguer, como Rodrigo, y que es una apuesta importante de cara al futuro.
Bueno, evidentemente, yo creo que el dar un poquito paso, ¿no?, a otra gente viene bien, ¿no?, de cara al futuro de la selección, y pienso que las apuestas que ha hecho Jordi, aparte de que era gente que a lo mejor ya él ya conocía de antes, pues algunos ya hemos trabajado antes con él y bueno, pues eso da también un poquito pie a que nos dé un poquito confianza y que evidentemente pues podamos aportar un poco ahora, pero evidentemente más en el futuro.
En ese lateral izquierdo donde de momento estás tú, ¿qué necesitas? ¿Un poco más de tranquilidad, de asentarte? Porque hay momentos que se te ve como un poco intranquilo.
Bueno, sí, puede ser que a lo mejor cuando salga salga con muchas ganas de hacer igual demasiadas cosas, ¿no? A lo mejor sí que me falta un poquito más de tranquilidad, ¿no? No, a lo mejor no confianza, pero sí que un poquito más de madurez, ¿no? Para estar ahí con mis compañeros. Pero bueno, yo creo que eso viene con el tiempo y por ahora las sensaciones que tengo son buenas y bueno, pienso que estoy en un buen camino para poder seguir ahí.
Nos queda Angola, nos queda Macedonia, nos queda Eslovenia. En teoría, bueno, nos vamos a jugar el primer puesto con Eslovenia.
Bueno, evidentemente el equipo más fuerte yo creo que es Eslovenia, pero tampoco podemos relajarnos contra Macedonia, ¿no? Encima los dos partidos son un día seguido del otro, entonces, bueno, pues evidentemente también hay el estado físico podrá jugar un papel importante y bueno, está claro que ahí habrá que darlo todo para poder pasar lo más alto posible en el grupo y tener mejores cruces.
Hablabas que Jordi confía en ti, que apuesta por ti. ¿Te da orden específica en ese lateral izquierdo? ¿Te dice alguna cosa? ¿Te remarca? ¿O simplemente te dice juega como tú sabes?
Bueno, evidentemente de vez en cuando sí que me hace correcciones, ¿no? Porque evidentemente no lo hago todo bien. De hecho pienso que tengo muchas cosas que mejorar, pero bueno, evidentemente yo también me doy cuenta de cosas, él también se da cuenta de cosas y bueno, pues evidentemente sí que solemos hablar, aunque tampoco tengamos largas charlas al respecto, ¿no? Yo creo que es más un tema de confianza, de minutos y que irá llegando con el tiempo.
Pues enhorabuena de momento por tu actuación y mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Pues España, que junto a Eslovenia y a Macedonia tiene 4 puntos, con unos han quedado Islandia y Túnez, 0 suma nuestro rival de hoy, Angola. ¿Qué sabemos de ellos? Luis, ¿tenemos muchas referencias del equipo africano?
Pues es la primera vez que nos vamos a enfrentar a ellos, un equipo, como decía Jordi Rivera, muy físico, que tiene buenos lanzadores, que es correoso y que sobre todo, como no juegan muchos partidos, habitualmente cuando entran en un mundial, pues lo que pasa es que según van pasando los encuentros se van encontrando mejor, van haciendo un mejor balonmano, pero está claro que España hoy tiene que golear, tiene que sacar ese gol a voraz ante Angola y dar minutos de juego para rotar con esos jugadores que hasta fecha de hoy no lo han hecho. Por cierto, sí me gustaría comentar varias cosas. Los entrenadores españoles que están con selecciones, no nos olvidemos que son 6. Tal Anduse Baez, el pobre, bastante está haciendo entre el relevo generacional de Polonia y que el veterano Jurkevic, que era de los que mandaban, se le ha lesionado, pues Polonia está como está y no sé cómo va a acabar en este Mundial. Japón, con Antonio Carlos Ortega, lo está haciendo francamente bien, dentro de lo que cabe también. Xavi Sabaté, que está con Hungría. Valero Rivera con Qatar, no es la Qatar que vimos hace 2 años en su Mundial en el 2015, ha bajado un peldañito. Y el que de momento para mí está siendo la sorpresa, no por él, sino por el juego que está haciendo, y atención, que se puede clasificar para octavos de final, es la Chile de Mateo Garralda. ¿Eh?
Sí. Ahora mismo es cuarta del grupo C. Por detrás de Alemania, Croacia, sí, Bielorrusia, sí, 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 y por delante de Hungría.
Ha ganado a Bielorrusia, primera vez que Chile gana a un europeo en una fase de un mundial, y se puede meter como cuarto de su grupo, sí, sí. Mateo estará contento, desde luego.
Oye, ¿y Polonia se puede terminar metiendo cuarto o lo de Brasil va en serio?
Oye, Brasil va en serio, mucho cuidado. Por eso te digo que no sé lo que va a pasar con Talán, porque se le están juntando el hambre con las ganas de comer. Entre el relevo generacional, los jugadores que se le han lesionado, pues lo está pasando francamente mal. Conociendo un poco a Talán, que es un ganador nato, que no le gusta perder ni a las canicas, pues tiene que estar que se sube por las paredes. Ya sabes tú que en el mundo del deporte las dirigentes son muy inquietos y no dan tiempo a los entrenadores. Yo espero que no pase absolutamente nada si Polonia no se clasifica para sus octavos de final. Vamos a ver qué pasa.
Es que Polonia, la actual Polonia, está al 40% de la Polonia de otras veces. Entre lo que tú dices de lesiones, las ausencias ya por edad o porque no han querido ir, es que esta Polonia, lo pudimos ver un poquito en Irún en el torneo de España, es que no se parece en nada a la Polonia pujante que peleaba por las medallas hace un telediario,
Sí, la verdad es que ya digo que Polonia da pena, y sobre todo con un gran entrenador, porque es un grandísimo entrenador, Talán Dusevaez, y se encuentra pues con una Polonia que está muy mermada, pues eso, sobre todo con las lesiones que ha tenido últimamente. No ha podido contar ni con el pivote del Barcelona, Jurkiewicz se le lesiona en el hombro, en fin, bueno, hace lo que puede, ¿no?, dentro de esta selección.
Y sobre el comentario que hacías de la Qatar de Valero, es que Qatar, yo lo he notado, está catarizando, permíteme, el equipo de nuevo. Ha eliminado a una serie de balcánicos que andaban por ahí con doble nacionalidad, y yo creo que Saric y un cubano que tiene el Roine, el ex francés este, tres jugadores. Antes tenía como cuatro o cinco antiguos yugoslavos que le potenciaban. Ahora ha vuelto a un esquema casi normal, y claro, Qatar sigue siendo Arabia en su concepción, ¿no?
A lo mejor, Emilio, es que desde la IHF le han dicho, mira, para el tuyo
te lo dejamos, ¿no?,
pero para el resto ya no.
Pues no te digo que no, pero el hecho cierto es que hay cada vez menos nacionalizados, por lo menos respecto al último mundial.
Pues eso.
Y a mujeres por eso.
Hombre, lo que sí me gustaría comentaros, porque lo comenté el pasado sábado por la noche con Joseba Larrañaga, son las extremas medidas de seguridad que hay en este Mundial. Como sabéis, bueno, pues prácticamente Francia está en estado de alerta después de todo lo que han pasado, desgraciadamente, en los últimos meses, en el pasado año, y hay unas medidas de seguridad brutales. Es decir, por ejemplo, la selección española, os cuento, la selección española tiene en su hotel, para ellos, y me imagino que cada selección tiene lo mismo, 4 policías de élite las 24 horas del día. ¿Qué función tienen? Cuando la selección española se va a montar en el autobús para ir a un entrenamiento, para ir al pabellón, para ir donde fuera, ellos revisan el autobús por dentro, por debajo, y hasta que nos dan el ok, no pueden subirse en el autobús. Llegan al pabellón, los jugadores en el autobús esperando, van al vestuario, abren la llave, los servicios de seguridad, hacen la revisión pertinente de todo el vestuario. Cuando dan el ok, entran los jugadores. Los jugadores salen al partido, cierran ellos la puerta. En el descanso, antes de entrar, minutos antes, la policía de élite nuevamente vuelve a hacer revisión del vestuario y permite que entren. Y así una y otra vez. La selección española, cuando se desplaza, no solamente va con esos 4, ya digo, policías de élite de la policía francesa, sino también lleva otros 4 policías, motoristas delante, motoristas detrás, furgón de policía. Es decir, es tremenda las medidas de seguridad. Nosotros, cuando entramos al pabellón, los medios de comunicación, primero con la acreditación, después hay que dejar la bolsa con la cual llevas el equipo para que vean que es un equipo de retransmisión, etcétera, etcétera, pertinente cacheo, y finalmente, en una hoja tienes de inscripción, tienes que poner tu nombre y el medio de comunicación.
No, vamos a ver, Francia, a raíz de los incidentes, vamos, de los ataques terroristas, está en alarma máxima. Entonces, lógicamente, un evento como un mundial con 24 selecciones tiene que tener un dispositivo, digamos, policial de primer orden. Y eso que estás diciendo tú, pues, es normal dentro
Emilio,
de eso.
Un terrorista, si quiere, te la lía, pero hombre, que por mí no quede. Eso
no,
es
vamos a ver, pero no
entonces,
se lo pongas fácil, ¿no?
Exactamente, claro. Las medidas de seguridad que está describiendo Luis, a mí me parece parecen ni mucho menos excesivas, me parecen las correctas para que un evento internacional de calado mundial tenga por lo menos una repercusión positiva en medida de precaución.
Es como cuando tú aseguras muy bien tu casa con la idea de que no te pase nada, pero y si te pasara, que estuvieras cubierto, pues pasa con esto igual, si es que todo tiene que ser así.
Exactamente. Luis, ¿te animas a quedarte un ratito más con nosotros en la mesa redonda?
Sí, sí, porque tengo un tema de la IHF que, aunque vamos a hablar de balonmano femenino, pero lo voy a sacar porque también quiero que opinen, porque tiene que ver con algo que sucedió en el pasado europeo y que ahora la IHF, pues mira, hacia el cielo, silba y se lava las manos.
Te veo venir, te veo venir.
¿Sabes lo bueno? Que es que como viene desde Francia, no son pajaritos, son le petit oiseau, que se dice en francés.
Uy, qué bien te ha quedado eso.
Vamos allá, empieza aquí, el de Rosca Cope, la tabla redonda. Una tabla redonda que, como siempre, llega en el tramo final del programa. Tiempo de opinión y de debate entre los colaboradores de este espacio. Está Chema Jodra, está Luis Malvar en Francia, está Emilio Gorgojo.
Vale,
está en Valencia también Vicente Soler, Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Samón. Hola a todos.
Y creo que también está por ahí mi eterna capitana Bego Fernández. Hola, Bego.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. La primera pregunta es directa. Vicente, Bego, ¿se ha acabado la división de honor femenina después de lo de San Sebastián de ayer?
Tú primero, Bego.
No, tú primero.
¡Joder, qué marrón!
A ver, yo creo que no. Yo quiero pensar que no y deseo que no, porque al final, si lo pensamos, son 4 puntos. El Veravera tiene que viajar todavía a Canarias, tiene que viajar todavía a Galicia. Son 2 canchas muy complejas. Y bueno, creo que es una distancia todavía muy salvable, ¿no? Y queremos o pensamos que hay que ser positivos, porque si no la liga se ha terminado y no hemos llegado ni a la mitad.
Bego.
Yo creo que bueno, voy un poco en la línea de Vicente. Quiero pensar que no, pero bueno, sí que es cierto que yo viendo el partido veo un poco pues más de lo mismo, que el gran líder es el acaba Veravera con esa gran defensa, una vez más lo ha demostrado. Y bueno, espero que no, porque me encantaría que la liga estuviera un poco más disputada, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
En cuanto a la designación de Porriño como de nuevo sede de la Copa del Rey, en capítulo organizativo, Vicente, el año pasado estuvieron muy bien y yo creo que si algo funciona, a lo mejor es mejor no tocarlo. Además, Galicia, balonmano, joder, promoción la tienes garantizada.
Sí, yo creo que fue una buena plaza, fue una buena sede copera, la de Porriño. Lo único que falló, que seguro que este año no va a fallar porque ya lo conocen el error, fue la conexión a internet para medios de comunicación, pero por lo demás creo que fue una Copa de la Reina bastante correcta, con un gran ambiente en la final, obviamente producido porque los dos equipos gallegos llegaron a semifinales y porque no vamos a descubrir a estas alturas a la afición del Mecali Atlético Guardés. Yo lo único que veo raro, algo que no le encuentro mucha lógica, es que siempre se ha vendido que la Copa de la Reina la organiza la Federación Gallega, pero siempre el beneficiado luego es el Porriño, por lo menos en cuanto a que se ahorra una eliminatoria. Entonces yo creo que si lo organiza la Federación Gallega, el Guardés también tendría que beneficiarse de su federación territorial, que creo que Aguarda también está en Galicia por ahora. Y si no, pues que digan que lo organiza el Porriño, porque el Ayuntamiento de Porriño tiene más dinero y porque el pabellón de Porriño es apto para hacer una Copa de la Reina. Obviamente, en la Sangriña no se puede emitir una final por televisión.
Bego, ¿te gusta a ti?
Yo la verdad es que de todas esas cosas no tengo muy mucha idea de quién se lleva el beneficio, quién no. Solo puedo decir como aficionada que estoy encantada y feliz de que sea otra vez en mi tierra, en Galicia, la Copa de la Reina. Que estoy súper contenta con lo bien que estuvo la organización el año pasado. Creo que el Porriño, el Ayuntamiento, la Federación, todos un poco trabajando ahí en una buena línea. Creo que se hicieron las cosas muy bien y creo que es una forma de recompensar, ¿no?, el buen trabajo hecho, y que estoy súper contenta y feliz, la verdad, y orgullosa, por supuesto.
Hombre, y que te la han puesto al lado de casa, con lo cual,
claro,
mucho mejor. No tienes que viajar mucho, o sea que...
Bueno, espero que me coincida aquí, por favor, solo pido eso.
¿Qué quieres decir?
Bueno,
¿Que puedes no estar?
Puedo no estar, no lo sé, no tengo ni idea. Yo es que mi vida en estos momentos... ahí lo dejo.
Bueno, lo tienes en stand-by. Esa... Oye, por cierto, hablabais de que la liga podía estar... tal vez decidida.
No, ellos defienden la teoría de que no.
Ellos defienden que no, pero Begoña ha dejado un pozo como diciendo, es que si defiende así el Vera Vera y tiene los puntos de ventaja, va a ser muy difícil quitárselo. Pero lo que yo digo es que después de este paréntesis de la última competición internacional, se han recuperado, por un lado, lesionadas importantes en varios equipos. La entrada de la alemana Steinbach en el Granollers, no cuentes con el Granollers para el descenso. Ayer creo que metió como 12 o 14 goles. Bueno, el 14. Sábado. Quiero decir que va a haber mucha... Hasta mi Cleva Ule León dio un salto adelante porque también recuperó lesionadas y a lo mejor también reverbera un poquito la parte de abajo.
A tu Cleva a lo mejor lo que le falta es tiempo, Emilio.
Bueno, bien, sí, pero es que hay muchos equipos por ahí abajo que están en unas circunstancias similares y yo creo que la segunda vuelta va a ser bastante bonita y más igualada. Quizás no para arriba del todo, pero para otras muchas cosas de la liga femenina, sí.
Oye, las que están a un nivel tremendo, es Porriño, ¿eh? El partido que hacen en Valladolid del pasado sábado es inmaculado.
Sí, yo creo que Porriño está a un nivel, lleva toda la temporada, no sé, a mí me está encantando y estoy feliz de verlas así, porque creo que es un equipo humilde, ¿no?, que apuesta mucho por la gente de casa, que no se monta historias mentales, ¿no?, que siempre trabaja en su línea y dan pasitos cortos, pero lo importante es que van poco a poco estando a mejor nivel y yo creo que estoy muy contenta de que las cosas les estén saliendo bien.
Tú eres un poco de Porriño, ¿verdad, Bego? ¿No?
No, de verdad te lo digo. Yo de verdad, a ver, Porriño siempre lo he dicho, siempre lo diré, que es un club al que yo tengo un especial cariño. ¿Por qué? Porque Porriño ha sido el club que a mí me dio la oportunidad de poder jugar mi primer año en División Honor.
Por eso.
Me dio la oportunidad de jugar mi primera Copa de la Reina con ellos, que la mayo luego me llamara para ir a jugar a los sitios. Es decir, le tengo muchísimo cariño por eso, pero por supuesto yo soy gallega y estoy igual orgullosa del Porriño como del Warner, y eso es una realidad.
Ya me has subido y me has bajado el peldaño en la misma frase, pues ya está, vale.
que es verdad.
Que sí, que eres gallega, ya lo sabemos, ya, sí.
Y se nota,
sí. Y además no se le ha ido el acento, mira que ha estado en sitios, pero nada.
Es, mira, bueno. Estoy súper contenta que se me nota ya el acentito gallegueño otra vez, que ya había muchas veces y había momentos que no sabía ya muy bien de dónde era.
Los gallegos te decían que eras de otro sitio, claro.
Cuando venía a Galicia me decía, ¿tú de dónde eres? Y cuando hablaba con alguien de fuera, ¿tú eres de gallega? Y yo, sí, yo soy ciudadana del mundo, chicos.
Tenías que enseñar el DNI para ver dónde habías nacido. Ay, Dios.
¿Y el futuro del balonmano femenino, ahora qué? Vicente.
Bueno, buena pregunta. La verdad es que yo creo que se le está dando vueltas. Ángel Sandoval es el director técnico, por lo tanto es el responsable de elegir los nombres, pero de lo que yo creo que es más importante, es responsable también de trazar un plan. Pienso que primero hay que planificar y luego ya elegir a las personas que tienen que dirigir esa planificación, pero lo más importante es trazar un plan. Creo que estos últimos 4 años no hemos tenido ningún plan. Pienso que cada selección, tanto la Promesas como la Junior, como la Juvenil, incluso la Universitaria, han trabajado de manera autónoma, es decir, no ha habido una simbiosis, ¿no?, entre ellas. Y pienso que hay que ir hacia esa dirección, hacia un trabajo colectivo, un trabajo coral, y que todas las selecciones dependan de la inferior. Y que, por supuesto, lo importante sea el primer equipo, después la Junior, después la Juvenil y así hacia abajo.
Yo que
en
conozco...
cuanto a nombres, sí. Pues supongo que vosotros habéis escuchado los mismos nombres, los mismos rumores y las mismas especulaciones que yo. Lo que podemos adelantar, o al menos confirmar casi con total seguridad, es que Ambros Martín, que ha sido uno de los fijísimos en las quinielas, no va a ser el seleccionado español.
Tiene demasiados compromisos, claro. Sí.
Sí, pero yo creo que, bueno, era muy normal, ¿no? Pienso que, bueno, la gente que filtró el nombre por parte de Federación o por parte de donde fuese, pues filtró este nombre sabiendo que las posibilidades eran remotas. Ambrose Martín está en Győr y ha firmado un contrato de 4 años hasta Tokio 2020 con la Federación Rumana. Y no es solamente por el dinero, pensamos simplemente que Ambrose, bueno, no necesita ganar 1.000 euros más al mes con una selección o con otra, porque, vamos, todo el mundo sabe quién es Ambrose Martín. pero yo creo que también en Rumanía le han preparado y le han presentado un proyecto que él va a encabezar, y yo creo que Ambrose no es una persona de dejar las cosas a medias, así que Ambrose para mí está totalmente descartado. Y luego hay muchos nombres encima de la mesa, ¿no? Pero sinceramente yo lo único que digo es que creo que están utilizando a Jorge Dueñas y creo que están haciéndolo fatal con Jorge Dueñas. Creo que Jorge Dueñas no se merece el trato que está recibiendo por parte de la federación. Son 9 años en la selección, son 218 partidos. No voy a mencionar las 4 medallas, porque las 4 medallas son consecuencia de un trabajo, pero que ese trabajo está hecho durante 9 años. Su contrato terminó el 31 de diciembre y lo que no puede ser es que Dueñas pregunte o a Dueñas se le diga que todavía no saben nada y que a lo mejor es él y que a lo mejor no es él. A mí me suena a tercer plato, cuarto plato, quinto plato. Es decir, vamos a intentar llamar a la puerta de los que pensamos que deben dirigir la selección femenina, y cuando nos digan todos que no, entonces le decimos a Dueñas que vuelva.
Sí, creo que yo estoy, Vicente, estoy de acuerdo contigo. Todos son amigos, todos son entrenadores. El trato con Dueñas está dejando mucho que desear últimamente por parte del presidente, que a fin de cuentas es el responsable. Mi amigo Ángel Sandoval va a estar en el tema que a él le gusta, que es programar a nivel, digamos, global lo que es el departamento femenino. Él no se va a ocupar ni mucho menos de lo que es la selección absoluta, pero sí que tendrá que decir algo, si no lo ha dicho ya al presidente, de que, hombre, no se trata de agradecer los servicios prestados, se trata de reconocer lo que se ha hecho, y Jorge Dueñas creo que se ha ganado el pan y los garbanzos, no desde este año, sino desde unos cuantos atrás, ¿eh? Es mi opinión, claro.
Sí, pero... Bego.
No, nada, yo la verdad lo único que puedo aportar en este tema es que creo que no sé cuáles serán las decisiones que tome la federación, que tome el presidente. Sí que es cierto que me consta, no sé cómo se están haciendo las cosas, si bien mal o regular, pero me consta que el presidente tiene un gran cariño y una gran estima por Jorge. Creo que Jorge salga o no, en caso de que salga, debería salir por la puerta grande, por todo lo que ha aportado a nuestro balonmano. Y lo único que puedo decir es que sí que me consta que en las últimas concentraciones, es decir, en este último europeo, el presidente se ha reunido, ha tenido una reunión personal tanto con las jugadoras como con el cuerpo técnico, y que espero que todo lo que se haga, pues que se haga en beneficio de nuestro balonmano y pensando en lo mejor. Entonces, pues no sé, no puedo aportar mucho más porque no tengo muchos más datos, la verdad.
Pero a ti, Bego, la figura de un director técnico femenino exclusivamente, en el caso de Ángel Sandoval, sí que te parecerá bien, porque hay que planificar, y hasta ahora a lo mejor no se planificaba. Hombre, tanto para el femenino como para el masculino, ¿no?
A mí me parece un acierto que haya figuras. Yo, para empezar, no me gusta nunca hablar de balonmano femenino masculino, me gusta hablar de balonmano, pero sí que es cierto que...
Pero tú sabes que hay dos facciones.
Exactamente. A nivel de federación, a nivel de selecciones, es importantísimo que haya un director técnico. Bueno, esa es mi opinión personal. Uh-huh. Habrá gente que opine diferente o no lo sé, pero mi opinión es que creo que, claro, que es importante que haya un director técnico que se encargue de la sección del masculino y un director técnico que se encargue de la sección del femenino. No por hacer distinciones, sino porque creo que cuanto más gente pueda haber trabajando en beneficio del balonmano, mejor. Entonces creo que es importante, sí, por supuesto.
Bueno, Bego, que ha sido un placer tenerte con nosotros, como cada vez que participas en esta tabla redonda aquí en Derrosca, en cope.es, y que cuídate mucho, que a ver si nos haces de cronista junto
espera,
a Vicente.
Espera, que creo que Luis...
Ah, perdona, que es verdad que tengo a Luis en Francia.
No, hola. Bueno, antes
es que como
nada,
yo hay países...
Saludar a Vicente, estoy en Francia, en Metz, como os imagináis. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien, no?
Bien, Luis, bien. ¿Qué tal tú por ahí?
Bien, bueno, pues hoy está nevando y aquí apoyando a los chicos y sobre todo con ese galleguiño de calidad de que es Rodrigo Corrales, ¿eh?
Claro que sí, ¿cómo se sale, Rodri?
Bueno, oye, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, incluso os voy a decir, me ha indignado. Tú estuviste en el pasado europeo con la chica, sabes lo que pasó con la jugadora noruega, que llevaba una protección en que inclusive creo que, según he leído, la hicieron bajarse los pantalones para ver esa protección, sí, si era correcta, si no era correcta. Eso sí sucedió en el pasado europeo de Suecia. Bueno, pues explícame tú la incoherencia que hay entre EHF y IHF. Hay una chapuza tremenda porque la IHF, porque yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el balonmano no tiene lo que se merece. tiene lo que quiere en estos momentos. Es decir, la IHF, como sabes, en su día se hizo, bueno, pues una normativa en la cual hay una serie de protecciones prohibidas que los jugadores y las jugadoras no pueden llegar. Bueno, pues se da el caso del jugador danés René Toft Hansen, en el cual, pues René lleva siempre en el brazo derecho, porque tiene problemas de codo, una codera, protección. Sí. Una codera, pues una protección, algo ya llamativa, que está prohibida. Dinamarca ha protestado, ha dicho que tienen que jugar, que no hace daño a nadie y que se le autorice. La IHF, en vez de ponerse en su sitio, lo mismo que ha sido, digamos, esa normativa tan estricta con la jugadora noruega en el pase europeo, la IHF, pues como siempre, mira para el cielo, silba y dice, ah, me lavo las manos, yo no quiero saber nada. Si los equipos contra los que jugáis se lo permiten, que juegue el jugador. Qatar, Bahrein y no recuerdo quién es el otro equipo que está en el grupo han dicho que sí. Suecia en un principio dijo que no y le han forzado de alguna manera a Suecia a que diga que sí. Desde luego, estamos en lo de siempre, Bego, no es el mismo rasero para las chicas que para los chicos, para el femenino que para el masculino.
Yo la verdad, Luis, solo puedo decir y aportar a mi experiencia de vida en este último europeo. En este último europeo, en una de las reuniones técnicas que tuvimos antes de previa a un partido, pues claro, pues los miembros de la EHF estuvimos hablando, entonces les pusimos, estábamos Noelia Encina y yo en la reunión, y les pusimos unas quejas diciendo que bueno, que nos parecía muy bien el tema del marketing y todo eso, pero que sin jugadoras no había balonmano, es decir, que por mucho marketing que busquemos y por mucha historia que busquemos con temas de protecciones, con tema de tal, que lo prioritario tiene que ser la jugadora, es decir, que entendemos muchas cosas, pero que no pueden estar diciendo que si esa rodilla es buena o no buena, si... Es decir, que no es importante, ¿no? Y más cuando no es peligroso para las jugadoras. La respuesta que nos dio la IHF en ese momento, que sí, estamos, compartimos vuestra opinión, estamos de acuerdo, pero nos está presionando la IHF. Entonces hay unas historias que la IHF tira para un lado y la I tira para otro, entonces los jugadores y los equipos, como siempre, pues estamos en el medio y no sabemos muy bien, pues... hacia dónde qué es lo que tenemos que hacer, más que intentar en la...
Pero en el Mundial de Dinamarca... En el Mundial de Dinamarca, Bego, hubo un problema también con la rodillera de Nerea, ¿no? Recuerdo.
Eso te iba a decir, eso sí. Quería recordar yo, que también sí. Nosotros estuvimos afectados por eso, ¿eh? Nerea,
sí,
creo que era, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros en este aspecto, en el europeo, por ejemplo, estamos representados por la EHF.
Sí,
entonces, claro, nosotros con los que podemos hablar es con la EHF. Ellos son los que tienen que trasladar la información a la EHF y llegar a un acuerdo. El problema es que entre unos y otros no se ponen de acuerdo.
Pero lo que tendrán que hacer las federaciones, tanto europea como internacional, es homologar un tipo de protección. Para que todos los las selecciones, claro,
pues
todas las selecciones llegan hasta aquí puedes llegar. Protección rígida no, protección articulada tampoco, tiene que ser protección elástica.
El problema es de dureza de digamos de la protección, que tiene, pero tienen que, como tú dices, tienen que decir
pero
hasta
que,
dónde es duro.
Que no
claro.
Solo por dureza, que no solo por dureza, porque en el caso de Nerea Pena, por ejemplo, en este último europeo se puso una malla que cubría toda su rodillera con unas almohadillas en las zonas duras, le preguntó a la delegada del campo, a no sé quién, oye, está ok, le dijo que sí, y al final pues recibimos una cartita, un recibo con una sanción, me refiero.
Ya, ya.
Que al final es por imagen, porque dicen que, por ejemplo, que la malla negra se unía con el mismo color del pantalón y que queda feo y que no sé qué para la televisión, es decir, que al final son cosas que para mí, desde mi punto de vista, no están pensando la jugadora, y ahí entra un poco el conflicto. Esta es mi humilde opinión, es decir, que yo creo que se tiene que priorizar la comodidad, la protección de la jugadora por encima del marketing, que yo creo que muchas veces ese es lo que prioriza.
Si al final, Bego, una marca de artículos de ortopedia termina patrocinando a la EHF, ya te digo
ya
yo que os dejan
quita.
Poner lo que queráis.
Sí, sí.
Pues a lo mejor, no lo sé, pero yo
sí,
creo que deberían pensar un poquito más en los jugadores, sean chicas o sean chicos, pero en los jugadores, porque al final son ellos los que están ahí, son ellos los que tienen lesiones, son ellos los que están exponiendo su cuerpo a que les pase algo o no.
O sea, Luis, que lo que tú dices de Toft Hansen, si los rivales aceptan, ¿el Toft Hansen va con su codera?
Sí, sí, Toft Hansen ya va a jugar contra Suecia con su codera, pero es que a mí lo que me indigna es que para unas cosas sí, para otras cosas no. Es decir, para el europeo se ponen problemas, inclusive a esta jugadora noruega se le hace bajar el pantalón, que me parece indignante, para que vean de qué color es, etcétera, etcétera y tal. Y a Toft Hansen, como es danés y es masculino, pues lo que digan los rivales. No, no, la norma es para todos. O la ponen ustedes o la quitan ustedes. Pero lo que no puede ser es, en un europeo femenino o en un mundial femenino se aplica. Y en un mundial masculino, lo que digan los demás rivales. Bueno, y yo me pregunto también, voy a ser un poquito más malo. Es decir, si en vez de ser Dinamarca, imaginaros que hubiera sido Japón, ¿vosotros creéis que hubieran dicho lo que digan los rivales?
Ni caso. O sea que, pero bueno, lo que apunta Begoña, la EHF ve el aire por un lado y la IHF lo ve por otro. Lo malo es que juegan al mismo deporte y en teoría las reglas deberían ser iguales para todos, en el europeo, en el mundial y en la olimpiada.
Yo creo que en este tipo de cosas tendrían que llegar a un acuerdo y retroceder, porque creo que se están excediendo, que muchas veces yo entiendo que se piensen en la mejora de todo, pero sobre todo creo que tendrían que pensar en la protección y en la mejora del jugador, ¿no? De que al final son realmente los protagonistas y los que realmente los importantes en toda esta historia.
Pues en eso ya te digo que no van a pensar, Bego. Especialmente, sí, por desgracia, el deportista es en el que menos se fijan.
Bego, a cuidarse, un beso.
Venga, un besito, chicos.
Hasta luego.
Para terminar, yo lo que sí veo es que en los últimos tiempos, tanto en la EHF como en la IHF, parecen el tío Gilito, se les han puesto los dólares en los ojos, sí, y se están olvidando de varias cosas. Primero, que los jugadores y jugadoras son los verdaderos artistas de este circo. Y segundo, que la IHF, lo que tiene que hacer es promocionar el balonmano y no que esto sea una caja registradora.
Luis, ¿algo más desde Francia?
Nada más, que hay que buscar un buen cruce de octavos de final, que la selección española va poco a poco para arriba y ojalá la próxima semana, el próximo lunes, cuando hablemos, tengamos muy buenas noticias en Derrosca.
Seguro que sí. Pues ala, venga, a comer, que allí comen pronto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Vicente Soler, compañero de Deporte 100%. Te seguimos siempre, día a día. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros un placer, como siempre.
Hasta luego. Vamos a ir cerrando ya la edición número 235 de este de Rosca, buscando al hombre que siempre finaliza con elegancia todas las jugadas. Tomás Guas y sus 7 metros.
Barba Rosquitos, buen inicio de los hispanos, ¿eh? Hoy tenemos una cosita con Angola, que yo creo que para Angola verá gira muy bien, pero de momento dos pruebas, medias pruebas, superadas con nota. Esto es todo un ponerse en marcha hasta que vengan los libros. Me gusta Rivera, me gustan los nuevos hombrecillos, me gusta el equipo. Vamos a ver dónde llegamos. De momento bien, ya digo. Expectante. Buen mundial. ¡Ale la Francia! ¡Digo, ale la España! ¡Ale, ale!
Pues se nos acaba el tiempo. Esta semana ha sido un placer estar al frente de esta pandilla de apasionados del mundo del balonmano y esperemos que me toque estar también la próxima semana. Eso significará que España está en el tramo final del cuadro.
Seguro que estás.
Vamos a ir despidiendo. Chema Jodra desde COPE Logroño, muchísimas gracias. Estoy loco, por un aula cultural Rioja de balonmano en división de honor.
Ya veremos a ver. Oye, necesito una disculpa, mándame a almorzar, anda.
Vete a almorzar.
Vale, gracias.
Hasta luego. Emilio Dorgojo, un placer como siempre haber estado contigo hablando de balonmano este ratito.
Un placer y bueno, seguro que el lunes que viene estás tú a los mandos como copiloto, como quieras, y yo creo que España está haciendo bien los deberes en Francia. Yo no veo más rival que Eslovenia el último día del primera fase, vamos, de la primera fase de grupos, y luego pues que sea lo que Dios quiera, que decida el otro.
Y además, el horario con Eslovenia nos hace perfectamente poder ir a la carta, porque los demás partidos del grupo ya se habrán jugado en esa jornada y ya sabremos a qué nos podremos atener prácticamente con nuestro grupo y con el que nos cruzamos. Y que yo nunca estoy a los mandos, porque a los mandos de este programa están siempre, además de su director Luis Malvar, Chechu Martínez y la producción de Belén Díaz de Arce. Ha sido un placer, volvemos el lunes, siempre la cita en cope.es. De Rosca, adiós.